Seguimos.
Y yo, no, mi Jesús, más bien me siento puesta como dentro de un mar inmenso y profundo, el mar de tu querer. Y el único temor es que pudiera salir de la inmensidad de este mar. Pero mientras temo, siento alzarse sobre mí más fuertes las olas que me profundizan más abajo.
Espérame tantito, porque hace rato en el parrafito anterior, o sea, esa diferencia que hay entre el obrar del demonio y el obrar de Jesús. Sabemos que el demonio se puede vestir, ¿sí? O sea, como de ángel de luz, y puede tratar de imitar las acciones o las palabras de Jesús. Pero creo que la diferencia es muy fácil de poder descubrir. O sea, cuando el enemigo hace sufrir, porque está hablando de los sufrimientos que siente Luisa, arroja desesperación, impaciencia, turbación. Pero cuando es él, en el sufrimiento, pone paz, luz, verdad. Recordemos la pasión de Jesús. Nunca lo vimos, o sea, en toda su pasión, no importa los sufrimientos que tenía, nunca se vio desesperado, nunca se vio impaciente, nunca se vio turbado, nunca dijo esto es una injusticia. O sea, nunca hizo esa parte de la voluntad humana ante los sufrimientos, sino siempre fue la paz interior. Incluso él habla del gozo interior, gozo. ¿Por qué gozo? Porque a través de los sufrimientos que estaba pasando, estaba conquistando su reino, que su reino son nuestras almas. Entonces, en su interior tenía toda esa parte divina y no había ningún poder que le quitara todo eso. Entonces, el sufrimiento que puede tener cualquier criatura aquí, Luisa o cualquiera de nosotros, sobre todo hablando de esta renuncia que hemos estado comentando, si esta renuncia nos genera impaciencia, desesperación, turbación, cuidado, ahí es una tentación del demonio. Eso es un gambito que nos está poniendo para tirarnos. Pero si en esta tremenda crucifixión de nuestra voluntad, encontramos en la paz, la encontramos el amor, encontramos la luz, la paciencia, eso es de Dios. Ahora sí, síguele, perdón.
Sí. Y Jesús, y por eso el enemigo no puede acercarse, porque las olas del mar de mi voluntad, mientras se profundizan más en el abismo de ella, mantienen la vigilancia y mantienen lejana aún la sombra del enemigo.
Esto es otra cosa que es importante. Es la divina voluntad que se pone a la guardia de la criatura. Ya no es el enemigo tratando de turbar a la voluntad humana, porque ahora la criatura como voluntad ya tiene la voluntad divina. El demonio no se puede acercar a tratar de tentar a la voluntad divina. Por eso es que el alma que vive en la divina voluntad no está sujeta a tentaciones. ¿De acuerdo? Seguimos, Emita.
Porque él no sabe nada de lo que el alma hace y sufre en mi voluntad, ni tiene medios, ni caminos, ni puertas para entrar. Más bien es la cosa que más aborrece. Y si alguna vez mi sabiduría manifiesta alguna cosa de lo que hace el alma en mi voluntad, el enemigo siente tanta rabia que se siente multiplicar sus penas infernales. Porque mi voluntad amada y cumplida en el alma forma el paraíso. No amada y no cumplida forma el infierno. Por eso, si quieres estar al seguro de cualquier insidia diabólica, tu interés está en mi querer y vivir continuamente en él.
Esto último, vamos a nada más esta última frasecita. O sea, todas las insidias del demonio quedan total y absolutamente anuladas ante un alma que quiere vivir en la divina voluntad o que vive en la divina voluntad. Y Jesús le dice, todas las potencias diabólicas juntas, o sea, todo el infierno junto, tratando de tentar a un alma que vive en la divina voluntad, se verá derrotado. O sea, todas las potencias diabólicas juntas no le pueden hacer nada a una criatura que vive en la divina voluntad. ¿Cuál será el remedio para todas las personas que están vejadas por el demonio? La divina
La
voluntad.
divina voluntad.
O sea, toda la vejación, todo el sufrimiento, todo lo que el demonio puede hacer con una persona es la divina voluntad. No podría hacer nada, nada esta divina voluntad con la persona realmente poseída. Recordemos que la posesión no existe. Lo que existe es la entrega. Por lo tanto, ante la decisión voluntaria de una persona de pertenecerle al demonio, no hay forma de poder luchar, porque esa persona nunca aceptará a la divina voluntad. Así que ¿queremos realmente combatir al demonio? Hagámoslo así. ¿Queremos hacer lo posible porque la divina voluntad reine en todos y el demonio no tenga forma de poder entrar? Muy sencillo, vamos a, junto con Jesús, a rehacer los actos de toda la humanidad. Junto con Jesús, pongámonos a tomar todos los actos de todos y rehacerlos en la divina voluntad para presentarlos al Padre como hechos por todos en su voluntad. Y entonces el Padre corresponderá a eso, corresponderá con luz, con gracias, con fuerza, con conocimiento, con todo, para que las criaturas puedan en un momento dado rectificar su camino y convertirse. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros.
Entonces, doctor, te acabo de decir que o sea, las personas que están en ese estado, ¿verdad? Que no se arrepienten, que siguen por ese camino, que la divina voluntad no puede hacer nada ahí, pero nuestros actos en la divina voluntad sí le pueden aportar.
No, nuestros actos aumentan la fuerza, la luz. O sea, no podemos ponérselos a fuerza. O sea, el mejor ejemplo es Jesús. Jesús nos redime a todos, vence todo lo que de mal que hay en nosotros. Jesús nos resucita a todos en voluntad divina. Y nos entrega al Padre como si todos hubiéramos vivido en voluntad divina. Ese es el pago, esa es la retribución que Jesús le da al Padre. Y aunque ahora la vida divina que deberíamos de haber vivido nosotros, Jesús la tomó, la vivió y se la entregó al Padre, que es mi vida que yo debería de haber vivido, pero no me puede obligar a tenerla. No me la puede imponer a fuerza. La tengo que tomar yo. Tengo que aceptarla yo. Entonces, con toda la humanidad es lo mismo. Jesús ya hizo su parte. Ahora quiere que nosotros sigamos ese camino para aumentar toda la fuerza, la luz, todo lo que se necesita para que la humanidad recapacite. ¿Sí? Y una de las formas en que la humanidad puede recapacitar es cuando se vea tocada, ¿sí? E intocada incluso en la piel, como dice Jesús. que a veces la criatura es tan dura que los flagelos no la rinden, los flagelos no la doblegan, pero entonces tiene que llegar a tocar a la criatura en la propia piel, o sea, ponerla al punto de la muerte. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que estamos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo los flagelos. Y nada más se ha dicho de paso, sin entrar en detalles, pero todos los fenómenos naturales que se han sucedido en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, son consecuencia de la acción del hombre. Y eso está en la Biblia. O sea, los terremotos, las erupciones, las inundaciones, todo está en la Biblia. La tierra responde a la acción del hombre clamando venganza para la gloria de Dios. Sí, o sea, es una parte muy, muy importante, porque aunque son fenómenos, entre comillas, naturales, pero son naturales porque Dios lo permite. Son naturales porque de alguna manera las leyes que Dios le impuso a la tierra no fueron leyes para matar al hombre en un tsunami. No fueron leyes para que queden aplastados en un terremoto. Por favor, entendámoslo. Dios nunca ha hecho nada en contra del hombre. El hombre es el que ha buscado trastocar todo para que ahora todo se vuelva contra el hombre. En los escritos de Luisa nos dice que la creación clama venganza contra el hombre por toda la afrenta y todo lo que le ha hecho a la divinidad. Nos está tocando en la piel. Nos está tocando en la piel, o sea, ahorita con la pandemia, que bueno, con el miedo más que con la pandemia, porque ahora hay una pandemia de miedo, de terror. Todo el mundo anda con el bozal, digo, perdón, con el cubrebocas, ¿sí? Todo el mundo se cuida, todo el mundo guarda distancia, todo el mundo ve con malos ojos, con recelo, aquel que se le acerca y dice, no, no, espérate, sana distancia. O sea, esto no es otra cosa más que el hecho de todo lo que estamos sufriendo, que nos están poniendo en nosotros como una señal perfecta de que Dios está castigando al hombre. Y ahora nos castiga con el temor. Sí, Carolina.
Pero, perdón. Doctor, entonces, con respecto a la manera de vencer estas tentaciones, sería también el fundirnos, el reparar, y todo lo que Jesús le enseña en el libro 1 cuando Luisa estuvo en batalla con los demonios, cuando le decía, por ejemplo, que declarara delante al cielo, a la tierra, no querer ofender a Dios, todo eso que le enseña Jesús ahí de la manera de cómo vencerles.
Sí, o sea, ella tiene el temor de que en esa batalla que pasó con los demonios, que fueron más de 3 años y medio, o sea, que hubiera ofendido a Dios en algún momento, porque incluso llegó a romper imágenes de Jesús, el rosario y todo, y diciéndole, te odio, así, ¿sí? Y un odio jarocho, no sé si lo conozcan, pero es un odio jarocho. Dice, y eso trae como consecuencia la idea de que pudo pecar. ¿Sí? Y por eso Jesús le la calma y le dice, no, espérate, con calma. Tú haz esta declaración y con eso quedarás libre de ese temor de haber pecado, ¿no?
Sí, bueno, doctor, gracias.
Sí, Rosy.
Bueno, aquí sobre lo que estaba comentando, se me hace esto un punto importante que también explica la situación que estamos viviendo ahora. Esta última parte de la lectura de hoy que dice, mi voluntad amada y cumplida en el alma forma el paraíso. No amada y no cumplida forma el infierno. Estamos en un tiempo en que en lo que más se reta es la voluntad de Dios. Hay una sociedad, unas leyes con antievangelio. Cada ser humano de algún modo se está, de estos liberales, se están oponiendo a la voluntad de Dios, a la voluntad ordenada que todos conocemos, al evangelio. Entonces, esto ha formado un infierno en cada alma y claro que se está manifestando hacia afuera, formando en la sociedad. Estamos viviendo un infierno porque no amamos y no cumplimos la voluntad de Dios. Y es lógico entonces esto que está pasando, porque a mí esto me lo explica todo. Y precisamente parte del infierno es este miedo con el que se vive, que ya hasta andan buscando falsos mesías aquí y allá, que tomando cloro, que la una y otra cosa para tratar de salvarse, cuando están puestos los ojos en tantas cosas materiales, tantos falsos mesías, y no en Dios.
Y lo explico. Así es. Dos cosas que son importantes con esto que dice. San Pablo nos dice algo que es tremendo, que dice que por no haberle creído a la verdad, Dios les enviará la mentira para que crean, creyendo en ella, se condenen. Esta es la justicia divina, y esto es lo que está pasando. O sea, nos están enviando la mentira. No me refiero a la mentira de la pandemia ni nada, no nos metamos en ese terreno, pero vamos a meternos en el terreno político. La mentira del socialismo, la mentira del comunismo, ¿sí? Que es esa falsa tablita de salvación, esa falsa tabla de igualdad. O sea, no, Dios nos enviará la mentira para que creamos en ella y nos condenemos. Y en algún otro lado dice que la enviará, pero con el poder de seducción. Simplemente la próxima vez que en la ciudad de alguno de ustedes exista un desfile de la, ¿cómo se llama? Bueno, de los homosexuales, yo les pido que vayan y vean. Ante ese espectáculo grotesco, grotesco, las familias enteras, el pueblo entero con niños y todo aplaudiendo. El poder de seducción. Nos han seducido, nos han hecho creer que esto es progreso, que esto es la verdad. En fin, ese es, o sea, es tremendo lo que nos están provocando todos nosotros, ¿no?
Pues un infierno.
A ver, Isabel.
Doctor, lo de la justicia de Dios, no sé si estoy entendiéndola bien, es como que el hombre por el pecado se busca lo que está pasando. Y el alma víctima viene y aplaca la justicia, ¿verdad? Es como que la aguanta un poquito como para ganar tiempo. Yo lo veo que es como una espuma, la espuma que crece y crece y crece, pero también hay otra espuma, que es la de la divina voluntad, que también crece y crece y crece, pero crece más rápido. Lo que pasa es que no la hacen crecer mucho, pero cuando crece, crece bastante. Y llega un momento en el que los actos divinos que hacen las personas, incluso las personas que no viven en la divina voluntad, pero hacen actos divinos para poder formar vida, sirven. Me imagino que nosotros podemos colaborar en algo, aunque todavía no estamos haciendo vida divina de lleno. Pero con nuestros actos divinos podemos aportar en algo a que esa justicia divina se plante un poquito, y si vienen más almas viviendo en la divina voluntad, haciendo actos divinos, podría ocurrir de que esa espuma sea tan grande que sobrepase la de la justicia y comienza a triunfar el corazón de María. No sé si estoy bien. Sí, está.
Está bien, está bien. O sea, con el ejemplo de la espuma, está perfecto. Sí.
Pero si llegase a faltar un alma víctima por unos minutos, dice...
Que no hubiera ninguna alma víctima. Que no hubiera almas víctimas. O sea, que en el mundo no existiera un alma que se ofreciera como víctima, en ese momento Jesús no tendría dónde apoyar no tendría ese apoyo, y entonces la justicia se descargaría de lleno con todo, contra todos.
Pero no para destruir la creación, sino para realmente darle el merecido que deberíamos tener para, sin miramientos ni nada, nos acomoda o nos acomoda a las malas.
A la mala, ahora o obedeces o obedeces, dice.
Más o menos. Pero no, o sea, sería para destruir la creación.
La creación no importa, Isabel. Las cosas materiales no importan, porque todo lo creado es al servicio del ser humano. Todo lo creado. Por lo tanto, si el hombre no estuviera, toda la creación es inútil, porque no tendría un destinatario. El destinatario del amor de Dios que está puesto en la creación, de la semejanza de Dios en la creación para que el hombre la conozca, del oficio que la creación debe tener para el hombre. La creación no importa, la creación es secundaria. Lo que importa es el hombre.
Por eso es que Dios muchas veces prefiere que la gente se muera, pero salva el alma.
Claro, claro, ya diste en el clavo. O sea, nosotros nos preocupamos por la parte exterior. Nos preocupamos, por ejemplo, en una guerra porque, ay, destruyeron los museos de tal museo y las obras de arte que había ahí. Ay, van a destruir el Vaticano. No. ¿Cómo? Yo no lo conozco todavía. O sea, nos ponemos a preocupar por las cosas que no tienen ningún sentido. ¿Sí? Me pongo a preocupar porque me voy a morir tan joven y sin haber amado. O sea, no se trata de eso, se trata del alma. Jesús se lo dice a Luisa. Te preocupas por las cosas materiales y esas cosas se pueden reconstruir, pero un alma que se pierde es irreparable. Es una pérdida para toda la eternidad. Entonces, lo que Dios está diciendo, lo que Jesús nos está diciendo es que si hubiera habido algún momento en el que el hombre no, que no hubiera habido un alma que se entregara a él, para apoyar el sufrimiento de él, se hubiera destruido todo. O sea, nosotros. Ejemplos hay muchos en el Antiguo Testamento. Dios no se toca el corazón, si es que tuviera corazón, para destruir. Le mandaba al pueblo israelita, al pueblo judío, y decía, ve y conquista tal parte y arrasa con todo. Con todo, no dejes a nadie con vida, ni siquiera animales. ¿Por qué? Porque eran idólatras, porque eran falsos, porque eran lo que fuera, no importa. Pero ese es el Dios de los ejércitos. Es un Dios de los ejércitos que el amor divino vino a calmar, que es el Jesús vino a poner un coto a ese Dios de los ejércitos por medio del amor. Cambia el nombre de Dios de los ejércitos por Abba, Papito. Por eso no lo aceptaron, porque dijeron, ¿cómo este nos viene a decir que nuestro Dios de los ejércitos, el que nos va a hacer triunfar, el que nos va a hacer los amos del mundo, no es, y que es el papito de todos. Y todavía se dice hijo de él. Entonces, vamos a entender que Dios Jesús es la representación del amor de Dios en este mundo. Es la faceta, es la cara del amor de Dios. Y viene a interponerse entre la justicia y nosotros. Pero ese interponerse significa asumir en él todo lo que el hombre le debe. El Padre nuestro dice, perdona nuestras deudas, no ofensas. Las ofensas es lo que cambiaron. El Padre nuestro Jesús dice, perdona nuestras deudas. Las deudas son deudas de vida divina que teníamos que darle en cada acto que el hombre hiciera.
Ya, listo, entendido.